NTN Concentrado.
Hemos escuchado mucho aquí, no toca nada hablar a nuestra colaboradora Vicky Gadea de la alta fragmentación del sistema político peruano, de sus posibles causas, consecuencias. Hoy toca el turno de escuchar a un peruano que anda por aquí, de docente en Uruguay. Vamos a charlar de la situación política de este momento con un politólogo que es profesor de la UCU, de la Universidad Católica, aquí en nuestro país, Rodrigo Barnechea. Gracias por la visita. ¿Hace cuánto que estás en el país?
Desde febrero de este año.
Desde febrero de este año. Docente allí, te vas ahora un año al exterior, pero volvés a Uruguay.
Me voy un semestre a una estancia de investigación en el exterior y vuelvo, sí.
Bien. ¿Cómo caíste en Uruguay?
¿Cómo llegué aquí? Llegué porque la UCU hizo un concurso internacional para formar parte del equipo de investigadores y profesores del departamento. Yo apliqué. Y gané.
Bueno, aprovechamos para hablar de esta situación compleja, sí. Nos estabas contando de la coyuntura, de eso algo vamos a hablar, pero sobre todo más a mediano y largo plazo, cómo y por qué Perú llega a esta situación, ¿no? En una columna que escribiste recién para El Comercio hace unos días, decías, el Perú no tiene políticos sino ocupantes ocasionales del poder. De eso también vamos a hablar, pero en principio, ¿qué está pasando hoy en Perú para tener una foto de la coyuntura en este momento, ¿no?
Bueno, lo que está pasando en este momento es que la presidenta Dina Boluarte, que es la sucesora, la que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, ha asumido el poder. Y el país está en estado de emergencia por las protestas que siguieron a la caída de Pedro Castillo y, hay, digamos, movilización militar a lo largo del territorio del país, fundamentalmente en la parte sur del país, que es a su vez donde Castillo tenía más aprobación o menos desaprobación. El gobierno de Dina Boluarte está tratando de estabilizarse, pero como todo en Perú, las cosas son todavía inciertas e inestables.
Uh-huh. Bueno, nos comentabas, y antes de arrancar a conversar al aire, que hay una división muy marcada territorial en Perú, territorial, política, las protestas reflejan eso ahora, ¿puedes explicarlo brevemente?
Sí. O sea, la política peruana, desde el punto de vista político, es muy inestable. Los partidos políticos aparecen y desaparecen, los líderes políticos aparecen y desaparecen, pero dentro de toda esa inestabilidad hay un factor de estabilidad muy grande, que es cómo se divide política y electoralmente el país. Y hay una división muy gruesa que uno puede hacer entre el sur o la Sierra Sur y la costa y el norte, esto último incluyendo a la capital, Lima, ¿no? En general, esta parte sur es, digamos, más anti-establishment, más hacia la izquierda, y el norte, la costa, incluyendo Lima, suele ser más pro-establishment y más hacia la derecha, digamos, gruesamente.
Bien. Y vos decías que las Fuerzas Armadas se han desplegado en el territorio y hay una situación de estado de emergencia, de toque de queda. ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas en Perú hoy? ¿Y cuál es el riesgo, el rol que están jugando?
Bueno, es una situación complicada porque parte de esta inestabilidad que ha hecho que no existan partidos políticos y no existan políticos ni siquiera, porque tenemos outsiders que llegan al poder y 5 años después desaparecen y así, ha generado un vacío político muy grande, ¿no? Y en la coyuntura de luego de la caída de Castillo, cuando Dina Boluarte asume la presidencia, se nota que hay un vacío de poder muy grande porque Dina Boluarte no tiene ninguna bancada en el Congreso. Ni siquiera el grupo relativamente pequeño que apoyaba a Castillo le pertenece ni la apoya. Ese vacío político me parece que lo viene a llenar de alguna forma los militares, ¿no? Cuando Dina Boluarte da su primera conferencia de prensa como presidenta, una parte muy significativa del tiempo lo toman militares hablando de la situación, pero no solo diciendo, digamos, qué es lo que está pasando con los disturbios, con las protestas, etcétera, y qué están haciendo, sino también haciendo señalamientos políticos, ¿no? Lo cual es una situación que nunca no se había visto, digamos, hace muchos años, ¿no? Y luego Dina Boluarte, en una entrevista del último domingo, señaló que estos 25 fallecidos que hay en el contexto de las protestas, esta situación va a ser investigada en el fuero militar, cosa que el Perú no tiene desde hace décadas y que en un gobierno democrático no es aceptable, ¿no? Entonces, hay un terreno político que está ganando el sector militar en ausencia de poder democrático civil por este problema fundamental que señala la democracia peruana, y no está claro si esto es algo que se va a sostener en el tiempo, es decir, si se va a configurar una especie de gobierno cívico-militar, o si esto es un episodio y luego ella va a encontrar una coalición de apoyo que en este momento se ve que sería más del centro hacia la derecha, que le permita sostener el gobierno. Lo otro es por cuánto tiempo va a durar el gobierno. En principio, desde el punto de vista constitucional, le tocaría gobernar hasta el 26. Desde el punto de vista político, eso parece insostenible. Pero el asunto es que el Congreso tiene que ponerse de acuerdo para adelantar elecciones y de momento no se han puesto de acuerdo.
Uh-huh. Vos te preguntabas recientemente en tu cuenta de Twitter si Perú sigue siendo una democracia. Esto, a la luz de lo que acabas de decir, parece una pregunta bastante pertinente, pero eso es una duda que vos tenés en este momento.
Sí, porque, digamos, la democracia peruana viene, digamos, muriendo ahí hace mucho tiempo, pero me parece que es de una enfermedad desconocida. O sea, es una enfermedad inusual y que la ciencia política me parece que no tiene claro cómo diagnosticar, no tiene claro cómo conceptualizar. Estamos acostumbrados a que la democracia muera por dos vías. Una, o por la vía del golpe militar y esta forma tradicional en la que morían las democracias hace muchas décadas. Luego apareció esta otra forma en la que un presidente elegido iba acumulando poder poco a poco hasta que ya no quedaba democracia, ¿no? Qué sé yo, la vía de Chávez, prototípicamente, en América Latina, ¿verdad?
El camino hacia una autocracia, digamos.
Exacto. Pero con un líder democráticamente elegido que poco a poco va concentrando el poder. En el caso peruano, tienes más bien la pulverización del poder, ¿no? La pulverización del poder y el vaciamiento de la democracia de representación. Nadie representa a nadie en el Perú, ¿sí? Entonces, esa vía que, como digo, no está conceptualizada, no está bien planteada, qué significa, qué es este fenómeno, de qué mueren las democracias cuando mueren por esta vía, es algo, como digo, que necesitamos trabajar, que espero trabajar, de hecho, en los próximos meses, y que definitivamente me parece que sí es una señal clara de que la democracia peruana muere, va muriendo.
Es bien interesante esto que vos planteás, porque lo que decís es como que no hay casos comparables al Perú, o por lo menos demasiados antecedentes, para poder tener alguna categoría preconstruida para interpretar lo que está pasando. Pero en todo caso, si hubiera que hacer el esfuerzo de contar rápidamente la historia de cómo llegamos hasta acá, qué le pasó al sistema político peruano. De lejos se pueden ver grandes capítulos, sobre todo el último grande que identificamos claramente es Fujimori en los 90, que, uh-huh, que es un periodo autoritario. Pero ¿cómo contarías vos la historia?
Mira, asumiendo que el problema es este vaciamiento de la representación, lo primero que hay que decir es que Perú nunca tuvo partidos muy fuertes, ¿sí? Digamos, lo más fuerte que tuvo el Perú siempre fue el Partido Aprista Peruano, un partido surgió en los 30s y que tuvo en sus mejores momentos cautivo un 30% del electorado, digamos, ¿no? Pero, digamos, como digo, nunca fueron muy fuertes, y luego en los 80s, en la crisis económica de los 80s, más la aparición de Sendero Luminoso, que tenía un control importante del territorio nacional, había una crisis muy profunda, y ahí aparece Fujimori como un outsider, anti-establishment, anti-partidos, ¿no? Y gana, y es exitoso. Y ese éxito como presidente con un discurso antipartido, anti-establishment, termina, me parece, por debilitar todavía más a los partidos políticos, ¿no? Cae Fujimori en el 2000 y lo que surge son los restos de los partidos de antes del fujimorismo, y surgen nuevos. Pero esos nuevos y estos restos nunca llegaron a consolidar, nunca llegaron a tener un control importante del electorado, nunca llegaron a tener un respaldo estable, ¿no? Y entonces el Perú, desde ese momento en adelante, de hecho desde el 90 en adelante, si uno lo piensa así, ha venido eligiendo outsider tras outsider tras outsider cada cinco años, ¿no? Y entonces, no solamente eso impidió la formación de partidos políticos con una visión de mediano o largo plazo, sino incluso impidió la formación y acumulación de liderazgos, ¿sí? Entonces, el Perú ya no representa, ya no se puede representar ni por partidos ni por líderes, ¿no? De derecha, de izquierda, lo que queramos, porque eso ha afectado todo el espectro político. Y si ustedes miran cuándo empieza el ciclo de inestabilidad actual, esto empieza en 2016. El primer presidente que es vacado en este ciclo, que es removido de la presidencia, es un tecnócrata de derecha neoliberal, que es Pedro Pablo Kuczynski. Una coalición de derecha, si quieren, en esta lógica que les dije hace un momento, territorial, apoyada por la costa y el norte, más o menos, ¿no? Sí. Pero sobre todo por Lima, realmente, pero para Kuczynski tenía muy poco apoyo territorial. Y sin embargo, es vacado, ¿no? Asume luego su vicepresidente Martín Vizcarra, quien en un conflicto entre ejecutivo y legislativo, que ya había empezado con Kuczynski, termina ganando esta vez él, ya no perdiendo como Kuczynski, gana él y disuelve el Congreso, constitucionalmente, hay que decirlo. Llaman a nuevas elecciones parlamentarias, entra el nuevo Parlamento y el nuevo Parlamento remueve a Vizcarra. Asume la presidencia el presidente del entonces Parlamento, Manuel Merino, pero la gente percibe que Manuel Merino y el Congreso habían removido a Vizcarra de manera muy acelerada y como una especie de intento por tomar el poder, y entonces su presidencia se vuelve muy inestable, enfrenta tremendas protestas y renuncia. Asume un nuevo presidente transitorio que el Congreso elige, Sagasti. Sagasti llama a nuevas elecciones. En ese proceso de llamar a nuevas elecciones, Sagasti también es amenazado constantemente con ser removido de la presidencia. Llama a nuevas elecciones, gana Pedro Castillo, la oposición a Pedro Castillo no quiere reconocer el resultado electoral, finalmente es reconocido porque no había indicios de fraude reales, pese a que se decía que sí, y apenas empieza nuevamente este ciclo de enfrentamiento ejecutivo-legislativo que vimos con Vizcarra, que vimos con Kuczynski, y termina en lo que ha terminado ahora, ¿no? La oposición, en las semanas anteriores a que Pedro Castillo disuelva inconstitucionalmente el Congreso, o que quisiera disolver inconstitucionalmente, el Congreso estaba tratando de estirar la Constitución lo más posible para tratar de remover a Castillo por una u otra causal, ¿no? Entonces, es un problema de convivencia político-democrática muy, muy profundo.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Sí, hola amigos, ¿cómo están? Mejor que Carolina H, seguramente, ¿verdad? Que se fue, renunció el H. Y como las cartas de renuncia son un género literario del que gusto, voy a leer algunas partes, ¿verdad? Así que dice que hasta el lunes, hasta este lunes, vicecanciller asegura en el documento de la carta que le mandó al presidente, a la que accedió el Observador y después accedió Montevideo con y accedió el País y uno accedió gracias a las webs mencionadas, ¿verdad? Y otras webs que también accedieron, como la de Subrayado. No me quiero olvidar de nadie, ¿verdad? No me quiero olvidar de todos los que accedieron. Así que un saludo a todos los que accedieron. Y hasta este lunes, entonces, asegura en esa carta de renuncia, no hasta este lunes, asegura en la carta de renuncia, la que era vicecanciller hasta el lunes, dice que tiene la tranquilidad de no haber tenido intervención o injerencia alguna del proceso de admisión y entrega del pasaporte a Sebastián Marce. O sea, tiene la tranquilidad de que no hizo nada. Oh, no hay mayor tranquilidad que esa.
Una carta de renuncia suya podría incluir esta. Sí.
No, ella es parte de mi carta de despedida que estoy escribiendo para los oyentes desde hace 3 años, señor. La de no haber hecho nada. Yo la entiendo plenamente en esa tranquilidad. Uno se va a ir de esta vida con la conciencia tranquila. Va a apoyar la cabeza en la almohadilla del cajón, ¿verdad? Con la conciencia tranquila, por esa misma razón. No hice nada. Eso podría decir en mi lápida incluso. murió con la conciencia tranquila porque no hizo nada. ¡Oh, me encanta eso! Me sentiría orgulloso de mí mismo si no fuera por el pequeño detalle de que no voy a poder disfrutar, digamos, del uso de mi lápida por razones obvias de fuerza mayor. Y qué fuerza, y qué mayor y qué obvias, ¿verdad? Una obviedad y una mayoridad impresionante, y una fortaleza de esas razones que no hay como dar la vuelta. Está diciendo, dice la carta, siendo que el Estado uruguayo se encontraba obligado a otorgar el referido documento, a, como cualquiera sabe, que cuando un narco te pide que le hagas un pasaporte y está preso en el exterior, uno le tiene que dar el pasaporte, ¿verdad? Porque es
tiene
una,
más remedio.
¿Sí? Exactamente, ¿no? Está obligado. Está obligado a dárselo y cuanto antes. Y que los procedimientos establecidos fueron celosamente cumplidos por Balbi, tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores incluso recaudo más allá de lo que la norma exigía, como lo fue el haber enviado oportunamente la información a Interpol, dice la carta, con el convencimiento además de que formalmente no había nada que yo y el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera haber hecho para impedir o incluso retrasar el acceso de dicho pasaporte. Acá la clave es la palabra formalmente, uh-huh. ¿Verdad? Porque informalmente sí lo podría haber hecho, pero además no solo eso, sino que informalmente hay escenas que hacen parecer que hizo lo contrario, que es que lo apuró. Ese es el problema, lo mal que ligó, porque justo queda todo como cronológicamente asentado uh-huh. en la velocidad expeditiva de esa... ese acto de ineficiencia final, donde la ineficiencia se muerde la cola a sí misma y no funciona cuando tiene que funcionar para que se transforme en un acto eficiente, ¿verdad? Entonces termina siendo una especie de autoengullición de la ineficiencia que se vuelve eficiente en el momento menos indicado y por lo tanto se corona a sí misma como una ineficiencia.
Sí, debo reconocerle que desde total. El primer momento usted se fijó en este punto de,
es la ineficiencia
de cómo falló la ineficiencia.
Claro,
¿no?
Exactamente. Es que haya fallado la ineficiencia.
Es imperdonable.
En este país es imperdonable. Te tenés que ir y se tiene que ir todo. Sí, eso es lo primero que dije y lo que vuelvo a repetir.
Cada hecho le reafirma aquella idea inicial que tenía, falló la ineficiencia.
Correcto, señor. Y acá lo dice en la carta de renuncia. Formalmente no había nada que yo ni el Ministerio de la Ciencia Exteriores pudiera haber hecho. Sí, cómo no. Estaba la ineficiencia, pero no lo hizo porque fue tan ineficiente que no pudieron ser ineficientes en el momento que debían serlo. Hoy entiendo que quizá mi error, ahí llega, fue ceñirme al deber ser y la legalidad.
Es una maravilla.
Es espectacular. Tengo ese defecto. Mi error, ¿sabe lo que es? Es haber hecho todo bien. Ese es mi error. No debería haber hecho todo. Los que hacemos todo bien, al final terminamos renunciando porque es un error.
Pero parece que el chiste de cuál es, ¿no? Soy obsesivo perfeccionista.
Tengo ese defecto. Soy demasiado estricta. Claro. Soy demasiado estricta y me ciño muy fuerte al deber ser. Me ciño y a la legalidad. Y bueno, y me termino asfixiando. Es así.
Sí, es así, pero no parece reconocer.
¿Alguien sabe cómo puedo solucionar ese defecto? Dale, te averiguo. Beso. Esa es la respuesta, ¿verdad?
Chats,
que recibe en el foro. En el foro de defecto.
Oh, que debo decir que si es jodido leer chats informales sobre temas serios, más jodido lo parafraseado que hace en la calle, que parafraseó al demasiado. Y dije, creo que no dijo lamentable, dijo Wambia, ojo. ¿Cómo?
No la escuché.
Parafraseó el chat. Dijo, no, creo que Maciel dijo Wambia, ojo. No, por suerte no dijo Wambia, ojo. Dentro de todo lo mal que dijo, no llegó a decir Wambia, porque...
Y mira. Bueno, y después le echa el coso a la... Confiando además en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior... Que ya le echa la culpa al Ministerio del Interior, ¿verdad? Que es lo que básicamente... Que es una parte de la que tiene razón. Ya lo dijimos. O sea, en lo que no tiene razón es en creer que eso genera algún tipo de corrimiento en su propia responsabilidad, ¿verdad? De haberle dado el pasaporte a Marcet. Y, claro, el Ministerio del Interior tiene a favor que Que nada, no tiene nada a favor, pero no sé por qué. que parece que mira lo que le dio, ¿no? lo que le dio al Ministerio del Interior, que hicieron un informe y les dio que eran, que bueno, que el problema era la responsabilidad de Cancillería exclusivamente, la responsabilidad del pasaporte, y a Cancillería le había dado que la responsabilidad era exclusiva del Ministerio del Interior.
Impresionante.
Autoevaluación. Eso son, esa es la, es el efecto, ¿verdad? Y bueno, lo importante que son las autoevaluaciones. Por eso es tan importante autoevaluarse permanentemente. Porque uno termina encontrándose con resultados sorprendentes, ¿no? Todo es culpa de la Cancillería, hicieron un cagador. Y él de la Cancillería le dijo que había sido absoluta responsabilidad. Y le dijo que más o menos lo que dice H en esta renuncia. Y que al final, la renuncia propiamente dicha, en realidad todo esto es como el repaso de la situación, pero la renuncia propiamente dicha dice la circunstancia que el sector ciudadano del Partido Colorado está actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza, determina que venga a presentarle mi renuncia al cargo de su secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice H en la carta a la que accedió Montevideo Portal. Y bueno, y está bien, la verdad, porque si Ciudadanos se está evaluando retirar de la confianza, no sé, ya se te retira todo. Primero que en cualquier situación, la evaluación de retiro de confianza un poco dice que ya se te está retirando, ¿no?
Sí.
No sé si es Titi Fernández, pero está más cerca del retiro que de arreglar el oviático del próximo mundial. Y un poco, vamos a evaluar, a ver si te sigue. Bueno, si tienen que evaluar tanta confianza, evidentemente no me están teniendo. Y después, bueno, está el tema de quién, ¿no? Ciudadano está evaluando retirarte la confianza. Anda a cagar antes que me retire la confianza, me voy. Es lo último que tenía para escuchar.
Bueno,
¿no?
Es un sector, el sector que hoy, no sé.
No es un sector, no es el sector de nadie, eso, señor, por favor. Y eso sumado al hecho de que cuando le solicité a Peña, dice la carta, que dentro de lo posible me anticipara el resultado, me contestó, dale, te averiguo, ve. Eso.
Y bueno, ya está.
Claro, fue lapidario, señor. Y esa es la carta de renuncia. Y el presidente no le quita el apoyo. Dice. Y porque dice que no tiene elemento, dice, le dijo, no le quita, ya se renunció y sigue sin quitarle el apoyo. Es espectacular. Mi declaración de apoyo lo varió porque no tenía elementos para hasta ahora para cambiar de opinión. Porque, claro, porque la negligencia no es un elemento. Lo sabemos perfectamente, ¿verdad? No es un elemento de la tabla periódica. NE no es de negligencia. No es un elemento. No es neón, NE. Saben ustedes, ¿no? Porque capaz que ven el elemento ese y dicen, no, sí, el elemento. La negligencia no es suficiente elemento. No, para el presidente no. El presidente tiene un apego especial con los negligentes. Lo ha demostrado una y otra vez, y además no es un elemento. Elemento, el nitrato de potasio, es un elemento. El potasio, el hierro, el neón, en este caso, que es NE, ¿verdad? Que es un gas noble, como el presidente, que confía en el ser humano.
Bueno,
a diferencia de Jove, que es un gas innoble.
Pero H va más o menos por lo mismo.
Enemigo acérrimo.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.